Esta es la segunda parte del sermón titulado Siendo perfeccionados por Dios. Bueno, veamos que Dios espera nuestra plena participación. Vayamos a Mateo 25. Mateo 25 es la parábola de los talentos. El más grande tesoro que tenemos en esta vida es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es hecho de modo que trabaja en nosotros mientras nosotros trabajamos con Dios. Dios trabaja con nosotros. Es siempre algo continuo. Dios espera que produzcamos y habrán diferentes niveles de producción. Vayamos entonces y leámoslo. Vayamos a Mateo 25 y vamos a comenzar en el verso 14. Mateo 25, verso 14 dice así: Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Estos siervos son mayordomos. Los mayordomos deben tomar la propiedad de alguien más y hacer utilidad para el dueño. Y Dios es el dueño. Él nos da su espíritu, el cual es asemejado a las riquezas aquí. También veremos que nosotros somos su propiedad. Mientras nos rendimos a Dios y cambiamos y vencemos, Dios nos bendice y fortalece y nos da entendimiento. Vamos a través de pruebas y de dificultades. Sigamos leyendo, verso 15. Entonces a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente dejó el país. Dios espera que tomemos la iniciativa personalmente. Es por eso que a Dios no le gusta una jerarquía donde tiene que ir a través del ministro. Todos debemos ser responsables directamente ante Dios. Cuando nos reunimos formando la iglesia, entonces amamos a Dios, nos amamos unos a otros y nos beneficiamos del sábado porque aprendemos, cambiamos, crecemos y vencemos. Sigamos leyendo, verso 16. Entonces aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos, e hizo 5 talentos adicionales. Dios espera que trabajemos, que crezcamos. Todo esto es basado en amar a Dios, porque es su espíritu y su amor el que nos perfecciona. Sigamos leyendo, verso 17. De la misma manera también, aquel que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido 1 solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso es peor que una falsa conversión. Steve me dijo de un hombre a quien conoció que creía en que una vez salvo, siempre salvo. Pero él tuvo hijos con diferentes mujeres. Y cuando Steve le preguntó, ¿qué piensa usted de eso? Él dijo, bien, estoy salvo. Eso es engaño total. Eso está allá afuera con Satanás el diablo y no tiene nada que ver con Dios. Pero aquí hay alguien quien recibió de Dios 1 talento. Entonces incluso el de pocas habilidades aún se espera que produzca. Y usted sabe el resto de esto. Leamos verso 19. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. Ellos eran mayordomos, entonces el señor quiere hacer cuentas. Leamos. Entonces aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales, diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Y su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Esto no significa que él no tuvo problemas ni pruebas para producir. No significa que todo fue tranquilo. Significa que él soportó, porque dice que el que soporte hasta el final, él mismo será salvo. Debemos recibir recompensas basadas en nuestra obra. Aquellas son las obras que Dios espera de nosotros. Y aquí todo está definido para nosotros. Sigamos leyendo, verso 21. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es en la resurrección, sobre muchas cosas. Encontramos en la parábola de las libras en Lucas 19 que el que ganó 10 talentos fue puesto sobre las ciudades. Entonces, eso está mostrando lo que estaremos haciendo. Pero sigamos leyendo aquí. Verso 22. Y aquel que había recibido 2 talentos también vino a él y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Luego, aquel que había recibido el único talento también vino a él y dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste. Y porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, tienes lo tuyo. Su señor respondió y le dijo: Tú, siervo malvado y perezoso. No sé si aquel hombre del una vez salvo, siempre salvo, leyó alguna vez la Biblia, pero esto aquí es muy fuerte. Leamos. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo lo que no esparcí? Porque sabías esto, estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas, para que cuando yo viniera pudiera haber recogido lo mío con intereses. Dios espera una cantidad mínima. Cada persona será perfeccionada de acuerdo a cómo ellos se rindan a Dios con lo que se les ha sido dado. Dios es el único quien determina todo eso. Veamos otro ejemplo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3. Después que recibimos el Espíritu Santo, llegamos a ser propiedad de Jesucristo. Leamos acá, 1 Corintios capítulo 3, y vamos a comenzar en el verso 11. Dice así: Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Es por eso que él tuvo que ser perfeccionado. Sigamos. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento, nuevamente vean, hay niveles de capacidad y también niveles de calidad de producción. Leamos lo que dice: oro, plata, piedras preciosas. Todos esos son perfeccionados con fuego. Las piedras preciosas son hechas con fuego. Así es como hacen diamantes sintéticos. Toman carbón y lo calientan a 3.000 grados y sacan diamantes. Aquellos son diamantes industriales. Sigamos leyendo. Madera, heno o rastrojo. La obra de cada uno será manifestada. Dios va a probarnos. Sigamos leyendo. Porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. El fuego es un tipo de prueba. Todos nosotros hemos ido a través de varias pruebas, en diferentes niveles, algunos más que otros. Vea lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar, todo lo que tuvo. Pero Dios le dijo a Pablo: A través de tu debilidad yo te fortaleceré y glorificaré a través de mi fortaleza. Así es como Dios trabajará con cada uno de nosotros. Luego, esto revela la parte que tenemos que hacer nosotros. Sigamos leyendo. Verso 14. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Esto significa: ¿es usted fiel? ¿Ama a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? ¿Aún a pesar de la prueba? Aunque pueda ser muy difícil, ¿qué va a hacer? Sigamos leyendo. Verso 15. Si la obra de cualquiera es quemada, exactamente cómo Dios va a hacerlo, no lo sé. Sigamos leyendo. Sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Esto muestra que tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar, tenemos que participar. Aquí está lo importante, con el Espíritu de Dios en nosotros. Sigamos leyendo, verso 16. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Es por eso que tenemos en Romanos 12 la renovación de su mente, cada día, con oración, estudio, viviendo, yendo a través de dificultades en la vida. Sigamos leyendo, verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, tal templo son ustedes. Sabiendo cómo Dios honra el arrepentimiento, si hay arrepentimiento, entonces Dios perdonará. Llega un punto donde no hay arrepentimiento con algunas personas, entonces no puede haber perfección si eso tiene lugar. Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 26. Hebreos, capítulo 10, comenzando en el verso 26, dice: porque si voluntariosamente seguimos pecando después de recibir el conocimiento de la verdad, es por eso que tenemos el sábado. Cada semana vamos a través de la verdad de Dios. Cada vez que estudiamos la Biblia, vamos a través de la verdad de Dios. Esto es el conocimiento de la verdad. Esto es el conocimiento de salvación, el Espíritu de Dios y todo eso. Sigamos leyendo. Ya no hay ningún sacrificio por los pecados. Llega un punto el cual Dios tiene que determinar que Él no puede perfeccionar. También tenemos atrás en Jeremías 18, con el barro, el alfarero, haciendo la vasija, dándole la forma, rehaciéndola y demás. Mientras hay esperanza, mientras hay vida, mientras hay arrepentimiento, entonces Dios tratará con nosotros. Pero si no, Él no puede perfeccionarnos. Sigamos leyendo, verso 27. Sino una expectativa espantosa de juicio inevitable y de fuego feroz, el cual devorará a los adversarios de Dios. Consideren esto: cualquiera que rechaza la ley de Moisés muere sin misericordia, bajo el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto peor castigo piensa que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto, con la cual fue santificado, como una cosa profana, y haya desdeñado al Espíritu de gracia? Esto va justo a donde comenzamos en Jeremías 11. Entonces Él les urge que se arrepientan, que no continúen aquel camino. Veamos algo más acerca de perfección en vez de la carencia de ella. Veremos que esto es algo progresivo a través de nuestras vidas. Es cierto, entre más viejos, el tiempo va más rápido. Y entre más rápido va el tiempo, usted ve hacia atrás y piensa, ¿a dónde se fue? Vayamos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 18. Proverbios 4, verso 18 dice: pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. Necesitamos mantener esto en mente. Veamos cómo opera esto. Vayamos a Colosenses, capítulo 3. Veamos cómo el amor de Dios es lo importante que mantiene todo esto continuando. Hemos visto lo que necesitamos hacer en deshacernos del pecado y vencer. Veamos cómo Pablo enfatiza esto, de modo que podemos ser perfeccionados. Aquí está lo que dice Pablo. Leamos en Colosenses capítulo 3 y vamos a empezar en el verso 1. Colosenses capítulo 3, en el verso 1, dice así: Por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, esto es, de la tumba acuosa del bautismo, sigamos. Busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Oración cada día, estudio cada día, rendirse a Dios, pensar cómo vivir nuestras vidas, lo que hacemos. Todo eso está atando junto a una forma continua de la renovación y transformación de nuestras mentes. Sigamos leyendo. Verso 2. Coloquen su afección sobre las cosas que están arriba, y no sobre las cosas que están sobre la tierra, porque han muerto y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Eso es lo que vamos a cubrir en el día de Pentecostés, la resurrección. Por tanto, aquí está la obra personal que necesitamos hacer en construir carácter. Leamos, verso 5. Por tanto, condenen a muerte sus miembros, los cuales están sobre la tierra. Aún tenemos que luchar la naturaleza humana. Leamos qué dice acá. Inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, deseos malignos y codicia, la cual es idolatría. No creo que aquel hombre del que hablamos antes, con su actitud, siquiera entienda que este verso está aquí en la Biblia y que él necesite estar siguiéndolo. Sigamos leyendo, verso 6. Porque por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuánto malo va a ser para nosotros? Vamos a ver lo peor de la historia. Sigamos. Entre quienes ustedes también caminaron una vez, cuando estaban viviendo en estas cosas. Luego nos muestra cómo necesitamos vivir, de qué también necesitamos deshacernos, cómo necesitamos vencer, y todo eso es parte de perfeccionar. Sigamos leyendo, verso 8. Pero ahora deberían también quitarse todas estas cosas: ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de su boca. Siempre la naturaleza humana está allí. Sigamos leyendo. No miente el uno al otro, viendo que ustedes deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras, y deben vestirse el nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento. La perfección está siendo cumplida por renovación. El conocimiento de Dios reemplazando nuestros pecados y cosas como esas en nuestra mente. Sigamos leyendo. De acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Luego, Pablo muestra que no hay acepción de personas con Dios en esto. Leamos. Donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino Cristo es todas las cosas y está en todos. Aquí está lo que necesitamos hacer. Esta es nuestra participación activa espiritualmente. Leamos, verso 12. Vístanse entonces como los elegidos de Dios. Esto significa que usted fue seleccionado por Dios. Va a través de una prueba y está desanimado y caído y piensa, pobre de mí, todo el mundo está en contra mía, todo está en contra mía, todo se me obstaculiza. Recuerde esto, usted fue seleccionado por Dios. Sigamos leyendo. Santos llamados de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Venciendo la naturaleza humana, venciendo estas cosas que salen. Sigamos leyendo, verso 13. Soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro, si cualquiera tiene una queja contra otro. Incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. El perdón es un camino largo en sanidad y recuperación. Sigamos leyendo. Y sobre todas esas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Este es amor de Dios. Amando a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Eso es lo que nos perfecciona. ¿Se ha preguntado alguna vez dónde dicen que la ley no tiene poder? La ley declara lo que necesita ser hecho, pero necesitamos proveer la obediencia. Es el Espíritu de Dios y el amor de Dios por nosotros y nuestro amor de Dios a Él lo que nos da la acción para ejecutar lo que dice la ley. Entonces, aquí están las leyes espirituales. Sigamos leyendo, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Veamos algo más de esto. Vayamos a Efesios 4 nuevamente. Esto es muy profundo. Veamos por qué tenemos que enseñar y predicar la palabra de Dios. Leamos en el verso 11, Efesios 4, en el verso 11. Este verso ha sido abusado demasiado a través de los años. Leámoslo. Efesios 4, verso 11. Dice así. Y él organizó a algunos como apóstoles. Y tenga esto claro. Usted no es un apóstol, a menos que haya visto a Cristo. Aquellos quienes se autonombran apóstoles siempre tienen problemas y dificultades, y es triste cuando hacen eso. Como alguien que me preguntó, ¿quién cree que es usted? Soy tan solo un profesor y enseñaré. Deje que Dios se encargue del resto. Sigamos leyendo. Y algunos como profetas, y algunos como evangelistas, y algunos como pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿Cuántas veces hemos llegado a los servicios de sábado y lo que escucha es exactamente lo que necesita por la semana que ha pasado? Todos experimentamos dificultades y problemas muchas veces. Leamos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar significa construir, construir hasta la perfección. Deshacerse del pecado es deshacerse de aquellas cosas que nos retienen de ser perfeccionados. Sigamos leyendo, verso 13. Hasta que todos, no dice tan solo uno, dice todos, vengamos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, o mujer, aquí la palabra es antropos, que puede ser hombre o mujer. Leamos, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es una meta tremenda. Hoy tenemos todas las cosas disponibles para nosotros, de modo que pueden ser alcanzados. Esto nos ayuda a entender todas las dificultades y cosas por las que pasamos. Todas esas son parte de nuestro ser perfeccionado. Vayamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, vayamos al capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el verso 6. Dice así: Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. La exaltación va a ser para todos en el tiempo señalado de Pentecostés. Aquí está qué hacer. Sigamos leyendo, verso 7. Echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Satanás está allí para enviar mensajes para alejarnos de Dios. Entonces es por eso que siempre tenemos que volver a Dios. Algunas veces tan solo tiene que ir a Dios, ponerse a rodillas y decir: Dios, no sé, ayúdame a entender. Y tal vez pueda comenzar muchas oraciones de esa forma. Sigamos leyendo, verso 8. Sean sobrios, sean vigilantes. Esto es en el tiempo de debilidad. Leamos: porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. Satanás siempre sale con un beneficio. Les digo, todo comercial en la televisión, incluso de medicinas donde le dicen: tenga cuidado, puede morir, todos salen sonrientes y felices, y es un gran beneficio para usted. Satanás vendrá con su solución, la cual parece un beneficio para usted, pero no lo es. Aquí está la solución. Leamos, verso 9. A quien resisten, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Ahora, puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su propia, a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo, esto es lo importante, Dios mismo, a través de Cristo, leamos, perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Muchas veces esto es alcanzado cuando venimos a los servicios de sábado, además de la oración personal y el estudio de la Biblia durante la semana. Sigamos, verso 11. A Él sea la gloria y el poder en las eras de eternidad. Amén. Algunas de estas escrituras básicas son buenas para que vayamos a través de ellas. Sabemos que esto habla de que nuestro compañerismo es con Dios el Padre y Jesucristo. Piense en eso. Los versos más grandes en el mundo son que Cristo y el Padre habitan en nosotros. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Así es como debemos reaccionar. Leamos, comenzando en el verso 1. Dice así: Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Todos somos confrontados con pecado, todos somos confrontados con tentación, todos somos confrontados con hacer temporalmente cosas que van en contra de la perfección de Dios. Pero si ponemos aquellas cosas a un lado, si las vencemos, entonces seremos bendecidos. Sigamos leyendo. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Si pecamos, entonces Cristo está esperando que vayamos y nos arrepintamos, y Él nos perdonará y nos ayudará, Él nos levantará. Algunas veces es realmente difícil admitir que ha pecado y que ha hecho mal. Cuando se pone de rodillas y lo confiesa a Dios, Él lo perdonará. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Somos parte de un plan de Dios grande y fantástico. Sigamos leyendo, verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto aplica a las circunstancias del hombre, quien va por ahí y tiene muchos hijos de mujeres distintas, clamando que él ha nacido de nuevo. Él no conoce a Jesús. Sigamos, verso 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Es por eso que Dios nos hizo imperfectos, de modo que podemos ser perfeccionados. Leamos. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él mismo caminó. Así es como va a ser. Juan dice que el amor de Dios es lo que nos perfecciona. Vayamos a 1 Juan capítulo 4. Y leamos comenzando en el verso 6. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 6. Dice así: Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Es por eso que es tan importante que permanezcamos cerca de Dios en este mundo, en la forma que es hoy. Sigamos, verso 7. Amados, deberíamos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta manera, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él y ser perfeccionados también a través de Él. Sigamos. En este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios, porque eso sería nuestra obra yendo a Dios. Leamos. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Esto es lo que puede usar para ayudarse a volver de regreso, cuando sea que tenga problema y dificultad. El amor de Dios sana, el amor de Dios fortalece, el amor de Dios perfecciona. Leamos verso 16. Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. Así es como somos perfeccionados. Sigamos leyendo. Para que podamos tener confianza en el día de juicio, la resurrección, Pentecostés. Sigamos. Porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor de Dios, sino el amor perfecto. Dios es el único quien tiene amor perfecto. Este necesita ser perfeccionado en nosotros. Leamos. El amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Juan 17 es la oración de Jesús. Vayamos allá. Veamos lo que él dijo concerniente a lo que él iba a hacer. Ningún otro libro es como la Biblia. Puede ir a través de la Biblia, puede leerla, releerla, estudiarla, reestudiarla y aprender todas las veces y con mayor profundidad y entendimiento. Dios está allí, con su Espíritu, con su amor, con su perdón, con Cristo a su mano derecha, quien es nuestro sumo sacerdote. Él dio su vida, no solo por nosotros, sino por el mundo. Pero para nosotros, Dios lo aplica individualmente a cada uno de nosotros, cuando sea que nos arrepentimos. Pero especialmente cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios. Vimos donde Él fue perfeccionado. Leamos entonces aquí en Juan 17 y vamos a comenzar en el verso 4. Juan 17, verso 4 dice: Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. La obra de predicar el Evangelio. Pero eso no es toda la obra. Sigamos leyendo. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Piensa en la grandeza y las cosas fantásticas que tiene Dios para nosotros. Sigamos leyendo. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Porque amamos a Dios. Enlace todas esas escrituras juntamente y vea cómo se ajustan en todo el plan y propósito de Dios perfeccionándonos. Sigamos leyendo, verso 9. Estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos, y he sido glorificado en ellos. En nosotros Dios es glorificado a causa de su amor y lo que Él está haciendo. Aunque somos aún seres físicos, aunque aún estamos venciendo, Dios nos ama, mientras estemos rindiéndonos a Dios y respondiéndole a Él. Hemos sido hechos imperfectos, de modo que podemos ser perfeccionados. Leamos, verso 14. Les he dado tus palabras. Todo aquí, en lo que dijo Jesús, son las palabras de Dios el Padre. ¿Cuán importante es esto? Leamos. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto es algo que necesitamos hoy en día, en verdad. Sigamos leyendo, verso 16. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así es como somos perfeccionados. Santificar significa hacer santos. Entre más verdad ponemos adentro, de más error nos deshacemos. Sigamos, verso 18. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por amor a ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esos somos nosotros. Leamos. Que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, recibiendo el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Leamos. Para que puedan ser uno, en la misma forma que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados como la hechura de Dios. Leamos en uno. Esto es tremendo. Vea la esperanza que Dios nos ha dado, vea las promesas que Dios nos ha dado, vea todo lo que Dios ha provisto por nosotros. Y qué cosa maravillosa que es, hermanos, que esto puede ser así. Mientras esperamos Pentecostés, el cual es el día de nuestra perfección, comprendamos que esto es algo continuo con Dios, y estamos siendo perfeccionados cada día.